Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Saludos a todos los amantes de la literatura. Yo soy María José Arboleda. Como todos los martes, me emociona de darles la bienvenida a un nuevo capítulo del Libro Abierto, un espacio fascinante de la Editorial Universidad de Nariño. Hoy nos sumergiremos en el universo de las palabras, la historia, la investigación, la tecnología e informática, entre muchas más ramas que maneja la editorial. Tengo el placer de estar con un talentoso autor que nos acompaña en esta entrevista investigativa, pedagógica, analítica y esencial para nuestro territorio nariñense y colombiano. ¿Están listos para explorar nuevas dimensiones investigativas? Entonces, empecemos este nuevo episodio. Queremos agradecer a la radio universitaria encabezada por el director Arbey Enríquez. Gracias a nuestro control máster, también agradecemos al director de la Editorial Universidad de Nariño, Hilbert Blanco, y a nuestra rectora Marta Sofía González Insuasti. Cordialmente invitados a sintonizarnos hoy. Como todos los martes, contaremos con la participación de invitados increíbles que nos brindan nuevas ópticas alrededor de la lectura.
Música y texto, de las palabras a las melodías, en Libro Abierto.
Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Iniciamos este programa con nuestra sección de música y texto. Hoy exploraremos canciones que toman inspiración de las páginas de la literatura. Una de las bandas más emblemáticas de los años 60 se inspira de obras que siguen siendo memorables para niños, jóvenes y adultos. Noventa años atrás, en un pequeño estudio del barrio de Queens, en Nueva York, el pianista, cantante y compositor Ludwig Cornelcoy graba uno de los temas emblemáticos de las canciones populares norteamericanas, Georgina on My Mind, considerada una de las grandes composiciones del siglo pasado, y el pianista y cantante Roy Charles, 30 años después, graba una versión que se convierte en la parte histórica y que consigue el primer puesto en ventas y también despega su carrera como tal. Carmichael, compositor de una calidad universal, una de las claves es que Georgina on My Mind puede encontrarse en una fusión en aspectos temporales del blues y del pop, para crear un tipo de canción norteamericana que no tiene antecedentes y que nadie confundiría, por ejemplo, con las composiciones de Cole Porter, cantante, compositor, pianista estadounidense. Graba más de 104 discos simples, 51 álbumes, 11 películas, ganando 12 Grammys y recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, entre otras distinciones. La letra de la canción evoca una profunda nostalgia y el amor por el estado de Georgina, que puede ser interpretado tanto como un lugar geográfico como una metáfora de un amor perdido o un anhelo por algo querido. La repetición del nombre Georgina a lo largo de la canción refuerza la constante presencia de este amor o un lugar en el mente del narrador. La canción también toca temas universales de memoria y ignorancia. Las otras manos y otros ojos que se mencionan en las letras sugieren la presencia de nuevas relaciones y experiencias, pero ninguna de estas puede compararse con la conexión especial que el narrador siente por Georgina. La idea de que el camino lleva de vuelta a ti sugiere un deseo irrefrenable de regresar a un lugar o a una persona que sigue siendo el verdadero hogar emocional del narrador. Georgina on my mind es un himno a ese lugar o persona que, sin importar dónde estemos, siempre ocupan un lugar destacado en nuestros corazones.
Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia, Georgia, Georgia.
I said, Georgia.
Recuerden visitar nuestro canal de YouTube Editorial Universidad de Nariño, donde pueden encontrar estas canciones en la playlist de música y texto. Así que los invitamos y las invitamos a visitar nuestro canal Editorial Universidad de Nariño. Estás escuchando Libro Abierto. La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater. Estamos muy emocionados de recibir a unos invitados muy especiales. Tenemos a una egresada muy, muy especial que ha hecho un trabajo increíble con toda la parte profesional en psicología. Ella es María Sofía Narváez Santa Cruz. Y también tenemos a nuestros docentes, Álvaro Darío Dorado Martínez, docente del programa de psicología, y Diego Fernando Muñoz, del departamento también de psicología. Y por supuesto también tenemos a Juan Pablo, un estudiante que está realizando ya sus prácticas profesionales en toda la parte de psicología, y qué bonito estar compartiendo con todos ustedes. Bienvenidos.
Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a toda la comunidad que nos oye hoy.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto compartir estos espacios.
Primero que todo, gracias por su tiempo, es un honor tenerlos y tenerlas aquí en nuestro programa de Libro Abierto. Siempre queremos que nuestros oyentes se sientan felices por estar escuchando acerca de los nuevos proyectos colectivos que buscan entretejer lazos de trabajo y bienestar laboral y sentido de comunidad, facilitando el seguimiento del estado de salud, hablando acerca de cómo inicia este proyecto, cómo fue la investigación, la realización de todo lo que están haciendo, para que nuestros oyentes conozcan un poco más acerca de esto.
Bueno, la cartilla surge dentro del marco de un proyecto de práctica profesional, el cual lleva por nombre Proyecto de Vida Colectivo y Bienestar Laboral para la Consolidación del Sentido de Comunidad en la comunidad de la Fundación Enela y Esperanza, Centro de Acogida para la Visión de Target. Y junto con mi compañero Dani, realizamos nuestra práctica en el periodo A y B del año 2023, con la dirección del profesor Álvaro Dorado, la codirección del profesor Diego Muñoz y bajo la supervisión de la psicóloga Paola Burbán. En ese sentido, durante esos dos semestres realizamos un proceso de contextualización y también un proceso de diagnóstico social breve, en el cual pudimos identificar ciertas necesidades en cuanto al bienestar laboral, y no solo de los trabajadores de la fundación, sino también de los usuarios colaboradores, quienes son habitantes de calle que ayudan dentro de la fundación en ciertas actividades como la limpieza y también temas relacionados con la alimentación. En ese sentido, en equipo pues surge como la idea de poder crear una cartilla de pausas activas que les permita fortalecer tanto el bienestar laboral físico como psicológico de los trabajadores y de los usuarios colaboradores. De acuerdo con ello, pues se realizó todo el proceso de creación, de también reunir información en cuanto a causas activas, que no solo son causas activas físicas, sino también cognitivas y también ejercicios de respiración. Y después se fue construyendo de a poco, también viendo el tema de los diseños, cómo quería que se viera la cartilla. Y después de eso también ya pues nos fuimos como acercando un poco a la editorial, porque la idea es que no solo quede como una cartilla dentro del proyecto, sino que también pueda ser divulgada, porque consideramos que es una información muy fundamental e importante que puede servir a toda la comunidad.
Gracias, Sofi, por contarnos cómo iniciaron toda la parte de la cartilla de pausas activas, pausa y avanza. En este caso también tenemos a los docentes y queremos saber cómo ha sido esa contribución a este proceso a los estudiantes que de por sí ya son profesionales, ya no son egresados, son profesionales que la verdad están dejando un impacto y una huella muy importante social dentro del territorio nariñense, y que pues eso también dentro de la editorial como libro abierto, pero también es un ejercicio en donde los oyentes pueden conocer y también a nivel nacional pueden conocer lo que se está realizando y pues quizás también entretejer lazos. Entonces, profe Álvaro y profe Diego, ¿cómo ha sido como ese impacto que ustedes también han ayudado a este proceso?
Bueno, la verdad es algo que siempre amerita mucho esfuerzo. Dentro de las prácticas profesionales en el programa de psicología buscamos la producción en ciencia, la producción científica. Y este proceso de elaboración de productos como artículos, libros, manuales, en el caso particular de una cartilla, que es muy, digamos, muy específica para el apoyo de colaboradores y de colaboradores que han estado en un contexto que de pronto es muy singular. Ya hablamos, como bien lo decía Sofi, de un proyecto de acercamiento al habitante de calle, ¿sí? Es un proyecto pionero, un proyecto que hoy por hoy la universidad ha abanderado. Somos desde psicología de pronto, quizás podría decirlo con mucho decoro, los únicos que estamos acercándonos con la interacción social a una población vulnerable de la ciudad. Y de ahí viene el impacto. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no es solo para los estudiantes, sino para toda la academia, empezando por nosotros los profesores y todo el equipo que ahí viene, ¿sí? Hemos aprendido mucho a conocer nuestra ciudadanía, lo invisible, lo que no vemos, a través de una población que es muy singular, muy particular, pero que requiere de sociedad, que requiere del alma mater, que requiere de la educación. Y estos son los esfuerzos que hemos hecho, ¿sí? Porque queremos atraer la ciencia para precisamente acercarse a una comunidad como es el habitante de calle. Y los estudiantes, se ve un aprendizaje, un desarrollo de competencias, de cómo ingresan al proyecto y luego todo lo que han fortalecido en posicionamiento de su rol como psicólogos o psicólogas, en el conocimiento pragmático, la atención a la población, a las comunidades y obviamente en la producción, ¿sí?, científica y en este caso editorial como la cartilla que estamos presentando el día de hoy.
Aunado a lo que menciona el profe Álvaro, considero que es importante, en general el trabajo que ha venido adelantando el programa del Departamento de Psicología a través de sus prácticas profesionales, en términos de poder generar cierto tipo de productos, elementos que tengan una aplicabilidad concreta y que puedan permitir el desarrollo de competencias, habilidades y capacidad instalada sobre distintas actividades o distintos elementos que pueden ser propicios para el desarrollo y el fortalecimiento de ciertas capacidades en las comunidades en las que se trabaja, comunidades, instituciones, etc. Creo que el desarrollo de esta cartilla permite articular un elemento muy importante, específicamente desde el campo de la psicología de la salud ocupacional, que está relacionado con el proceso de pausas activas y la implicación que tiene en la salud en general y en las percepciones que tienen las personas respecto a sus sitios de trabajo, pero no solamente sus sitios de trabajo, sino en general las actividades que realizan, denominando todas las actividades como laborales, ¿listo? Y creo yo, y es una posibilidad también que se gesta desde estos espacios, es el hecho de poder ir anclando conceptos e identificar cómo, por ejemplo, la, la tendencia actual que estamos observando, que es una tendencia orientada hacia la identificación de la salud mental y de la salud física como factores clave dentro del desarrollo personal, se ve implicada y se ve articulada dentro de los ejes que tiene nuestro proyecto. Es decir, cómo actividades como estas que están orientadas hacia propiciar la salud de las personas y generar estos espacios de salud y bienestar, pues afectan a fin de cuentas, afectan en un término positivo, es decir, inciden en el sentido de comunidad y en el proyecto de vida, aportando desde aspectos esenciales como la salud.
Bueno, profe, qué interesante, porque ustedes están ejerciendo la parte academia, pero lo que más me gusta es porque están interactuando con la sociedad, ¿no? Están entretejiendo lazos y también esa es como una transformación de cambio e innovación que están desarrollando, de que la psicología no solamente abarca como el estudio clínico o digamos que ustedes manejan muchas ramas de la psicología, sino que también están desde la parte social y están mirando que también hay que tener conciencia y saber entender lo que sucede en nuestros habitantes de la calle, lo que sucede también en nuestros trabajadores y quizás lo que sucede también en nosotros mismos, porque a veces nosotros nos disociamos, digamos, muchas veces de la sociedad y estamos tan sumergidos como que en el trabajo que olvidamos que la psicología, la salud mental, las pausas activas son parte y el rol fundamental de todo esto. Entonces, felicitaciones por lo que están realizando, porque el impacto es grandísimo, y ya tener una cartilla y que la gente la reconozca y que más universidades la puedan mirar y que más personas la puedan visualizar y leer con calma, creo que es un aporte inmenso que le están haciendo no solamente a la universidad sino también a la sociedad en general. Diego y Juan, cuéntenos cómo ha sido ese proceso también de creación. Sophie, también si quieres hablar acerca de eso, cómo ha sido ese proceso y desarrollo de creación durante los periodos A y B que ustedes estuvieron dentro del 2023, y me imagino que también fueron como parte de sus prácticas profesionales, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia para que los oyentes también conozcan un poco de eso?
Bueno, la experiencia ocurrió durante el periodo A y B de 2023. Inicialmente, en el semestre A, realizamos todo el proceso relacionado con la contextualización, el acercamiento a la comunidad. También hicimos la recolección de información para ya en el periodo B, pues, realizar como tal el diagnóstico social breve con esta comunidad. Y dentro de ese diagnóstico, también cabe resaltar que el proyecto tiene tres ejes, como le mencionaba, en espíritu de vida colectivo, sentido de comunidad y trabajo y bienestar laboral. Respecto a los tres ejes, realizamos diferentes técnicas de recolección de información, las cuales también nos permitieron hacer ese análisis en cuanto a necesidades, pero también recursos con los que cuenta la comunidad, y a partir de allí realizar ciertas intervenciones en acompañamiento a la comunidad. De acuerdo con ello, dentro de trabajo y bienestar laboral, surge pues la idea de la creación de una cartilla de pausas activas. Y bueno, nosotros no somos como expertos en la parte de diseño, eso nos costó como un poquito, pero como entre el equipo fuimos dando ideas de cómo podía ser, la creación de un personaje que pueda estar relacionado con el tema de pausas activas, para que se sienta mucho más propio, para que la comunidad, los trabajadores puedan sentir mucho más propia esa cartilla, porque va dirigido hacia ellos. Entonces, pues hicimos como la recolección de información, de pues que son positivas, buscar también en la literatura científica, y fuimos creando de poco a poco, aportando pues muchas ideas, también con la idea de poder crear imágenes que faciliten mucho más la comprensión de las perspectivas, crear rutinas, crear horarios que se acomoden a las particularidades que tienen los trabajadores de la fundación, porque la mayoría de ellos trabajan en horarios nocturnos. Entonces, lo que nosotros creamos en cuanto a actividades y rutinas se puedan como acomodar a esas necesidades que presentaban. Después de ya haber creado toda pues, la cartilla en cuanto a información, buscamos también como el acompañamiento de la editorial para que pueda ser publicado como un libro de divulgación. En este momento nos encontramos realizando toda la parte de diseño de la taquilla para que ya posteriormente pues pueda ser publicada.
Bueno, hablamos ya un poco de cómo ha sido ese proceso de desarrollo y creación de la cartilla, pero también aquí tenemos a Juan, que es uno de los practicantes que también va a estar involucrado también en este proceso y va a dar continuidad a lo que están haciendo de los proyectos profesionales. Entonces, Juan, coméntanos un poco cuál va a ser ese rol que vas a cumplir a futuro, cuál es el impacto que también vas a dejar dentro de este proyecto y que va a ayudar también como a que más estudiantes también estén involucrados y como que esto siga creciendo y siga desarrollándose de una manera excelente.
Bien, okay, bueno, en este segundo año del proyecto nosotros estamos intentando aplicar lo que ya han venido trabajando los compañeros en el año anterior. La cartilla la vemos pues muy necesaria a partir del diagnóstico que ellos han realizado. Y en este segundo periodo, en este segundo año de práctica, buscamos el poder aplicarla. Miramos que es muy relevante el aplicar la cartilla en la comunidad de la fundación, ya que las diferentes pues, dinámicas que se manejan dentro de ella pues puede llevar pues como a un agobio laboral. Entonces se podría entender pues que la cartilla va a fortalecer esa situación. En este pues, segundo año del proyecto tenemos proyectado pues grandes retos que son en pro del bienestar pues de la comunidad habitante de calle. Buscamos articular de gran manera pues la universidad con la comunidad habitante de calle y pues en específico con la fundación Enela y Esperanza, la cual pues nos abrió pues las puertas para poder realizar este proyecto de práctica. Muchas gracias.
Perfecto. Y por otro lado, respecto al tema de la evaluación, pues esto tiene o se podría evaluar de dos maneras, o se ha pensado más bien en la posible evaluación de dos maneras. Es decir, indudablemente existe un tema relacionado con indicadores de satisfacción, indicadores de cumplimiento, pues, que efectivamente deberán estar dentro del proceso. Pero un aspecto central dentro del proceso de práctica, dentro de este proyecto específico, va a estar relacionado con el proceso de adopción. Es decir, todo el tema relacionado con salud, con las implicaciones que tiene para las personas y con la realización de este tipo de actividades implica la adopción de estilos de vida saludables. En este caso, estilos de vida saludable aplicado dentro de un contexto de trabajo, dentro de un contexto laboral. ¿Eso qué implica? Que el poder conocer y el poder evaluar progresivamente a través de nuestros practicantes y de su experiencia en la ejecución con este tipo de procesos, el cómo las personas van progresivamente adoptando este tipo de herramientas, las van apropiando y cómo posterior y paulatinamente el acompañamiento pues, de los estudiantes va disminuyendo en términos de que se va propiciando las condiciones para que sea la misma población en este caso quien siga adelantando este tipo de procesos y que a partir de ello se genere la capacidad instalada, pues también es otro modo de evaluación, es decir, qué tanto la adopción de este tipo de procesos como un proceso de aprendizaje constante puede ser ejecutada por ellos mismos, pues ha sido como uno de los posibles aspectos de cómo podemos ver la efectividad de lo que pretendemos desarrollar.
Gracias, profe Diego. Sí, en efecto, siempre va a haber un antes y un después, pero apartamos de eso, ¿sí? Cuando nosotros buscamos acercarnos a una comunidad, lo decía Sofía hace un momento, buscamos conocer precisamente qué requiere, y en este caso particular tenemos que conocer muy bien, porque ya nos antecedió un proceso de años, ¿sí?, de conocer lo particular, lo singular, lo complejo que es vivir en la calle y lo que significa que una persona asuma ese estilo de vida, ¿sí? Indistintamente la edad, el género y muchas cosas más. Eso nos llevó a conocer que debemos trabajar y mirar si existe comunidad realmente en el habitante de calle. Y pudimos reconocer eso en primera instancia, de que hay comunidad y de pronto no la comunidad a la que estamos acostumbrados, ¿sí? No una comunidad en la que podemos definir ciertos roles, pero hay una comunidad, y rescatar eso es el primer indicio que tuvimos para plantear un proyecto posteriormente mirar los nortes que desde la psicología podemos brindarle al proyecto mismo. Cuando llegamos a la cartilla, la cartilla es y aboga por los colaboradores que trabajan la población de habitantes de calle, que están en el día a día, conociendo, interactuando, conviviendo, y eso nos permite a nosotros también mirar la cara de la moneda de la comunidad conexa que apoya y funge por el habitante de calle. Hablar de proyecto de vida en un habitante de calle es muy complejo, porque se reconoce el día a día, se identifica el día a día. Entonces, es un reto que hoy por hoy estamos en PRODE, con el equipo hoy por hoy, con los equipos que vendrán, porque es un proyecto que va para 5 años, y es donde pondremos en vilo, pondremos en tela, precisamente temas como la cartilla. Para hablar de un antes y un después, tendremos que ver cómo funge todo eso, ¿sí?, en pro de las distintas características de la población.
Bueno, vale.
Claro que hay planes. Sí, el proyecto nace en una como una unión con, lo ha dicho Juan Pablo, con la Fundación En el Hay Esperanza. Es una fundación, un centro de acogida que opera programas de la alcaldía, sí, la alcaldía de Pasto. Por ende, digamos que tenemos un convenio no directo, pero sí fraterno, cercano, con la alcaldía, incluso con gobernación de Nariño. Y lo que pretendemos como proyecto es catapultar, primero, el reconocimiento a una población que es vulnerable, que es minimizada, que es estigmatizada, que si bien tiene una política, debe reconocerse por sociedad. El habitante de calle no es el marginado únicamente, ¿sí?, no es el que por razones de la vida llegó. Hay quienes dentro de esta población deciden este modo de vida. Y debemos reconocer, respetar y legitimar eso, pero siempre garantizando lo que es un ser humano, ¿sí? Por ende queremos ampliar. Hoy por hoy queremos atraer al habitante de calle, es un reto, ya lo hablábamos con la señora rectora, quien ve con buenos horizontes, es abrir las puertas de la UDENAR al habitante de calle, ¿sí? Es donde la academia pueda conversar. No estamos hablando de generar expectativas de, bueno, vamos a abrir carreras para o vamos a abrir programas, quizás hablamos eso para después, pero es acercar la academia para que el habitante de calle reconozca que hay un alma mater, la casa de todos los nariñenses, abierta para el desarrollo del conocimiento, el aprendizaje, y estamos a puertas de hacerlo, ¿sí? Estamos construyendo una biblioteca con esfuerzos propios, con esfuerzos también de la biblioteca, nos han apoyado en una estrategia que le hemos llamado UDENAR para el habitante de calle. Cosa que estamos fungiendo y estamos buscando para abrir las aulas, de hecho, ¿sí?, que haya la posibilidad de que el habitante de calle pise UDENAR, que podamos brindar esa comunidad que es universitaria, que es de educación superior, aquellos que deseen, ¿sí?, catapultar sus conocimientos. Entonces, desde ahí la ampliación y los convenios que de ahí vengan. Pues buscamos, obviamente, trazar convenios y alianzas estratégicas y más grandes con el Estado, ¿sí?, con, ¿por qué no?, con el sector privado también. Todo esto nace de un proyecto de práctica profesional, de interacción social. Pero pues sí buscamos, obviamente. Y hay alguien que debo reconocer que nos ha ayudado mucho y ha estado también, es la oficina, la Dirección de Interacción Social de la Universidad. No solo el programa de psicología, sino que también el proyecto se ha logrado anclar con la Dirección de Interacción Social, ¿vale? Entonces, bueno, esas son las ampliaciones que buscamos.
Este es uno de los episodios que tendrá una continuidad con nuestros invitados y queremos que ustedes nos acompañen el próximo martes. Terminamos también de comentar en el próximo episodio que vienen nuevas actividades, los retos, las investigaciones y todos los procesos que están realizando nuestros docentes y estudiantes de psicología en el nuevo cambio y transformación que van a tener. Entonces, para nosotros es muy importante conectar con esto, conectar con algunos juegos que tenemos para que ustedes, como nuestros oyentes, conozcan al respecto de lo que ellos están realizando Así que gracias por acompañarnos en este episodio y vamos con la novedad editorial.
Novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Y el libro titulado Chambú, de Guillermo Edmundo Chávez. Publicado por primera vez en 1946, Chambú cuenta una historia de Ernesto, un joven pastuso que a lo largo del libro recorrerá parte del departamento de Nariño, siendo testigo de inclemencia de las obras con las que se abrió la carretera a la costa, pero también de otros eventos que, aunque hoy se encuentran relativamente olvidados, impactaron fuertemente en la región. Como la pandemia de bartonelosis que atacó a la población nariñense desde mediados de la década 30. A lo largo de la novela, Ernesto será una especie de héroe fallido en busca de oro y el amor. Un idealista extremadamente sensible, incapaz de encajar en todo lo de los moldes que para él tiene preparada la sociedad, mientras paradójicamente es portador de sus prejuicios más tenaces. Muchas veces la obra de Guillermo Edmundo Chávez se ha leído como una celebración de la gente y del paisaje de Nariño, y sin duda en estas páginas hay apreciaciones certeras y de una belleza innegable sobre estos temas. Sin embargo, hoy el texto también se abre para otras lecturas en las que, en lugar de darle pie a la nostalgia, debemos ser capaces de detectar el rastro y la genealogía de formas de violencia que todavía nos aquejan. Este libro lo pueden encontrar en la página web editorial.udenar.edu.co. También pueden revisar nuestro catálogo de libros y si gustan adquirir algún ejemplar en formato físico, visítanos en nuestra librería que queda al frente del bloque tecnológico de la Universidad de Nariño. También te invitamos a que sigas nuestras redes sociales como Editorial Universidad de Nariño en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Llegamos al final de este programa y agradecemos cordialmente a la dirección de la Radio Universidad de Nariño, a nuestro control máster y a nuestra rectora Marta Sofía González Insuasti. Con este programa cerramos otro capítulo más del Libro Abierto. Yo soy María José Arboleda y esperamos que nuevamente se conecten a un nuevo episodio. Hasta la próxima ocasión.